Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario pues una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Estamos transmitiendo en vivo en este viernes 18 de marzo, acá desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde. En la segunda mitad del programa vamos a compartirles información que tiene que ver con el tema de la devastación ambiental, en concreto acá en Jalisco. Esto a partir de varios asuntos, pero en particular un estudio que señala cómo está gravemente contaminado el río Santiago. También les vamos a comentar que continúa, digamos, esta situación irregular en torno al abasto de agua. Esta semana se informaba de la suspensión del servicio en alrededor de 120 colonias de la zona metropolitana. Incluso hay vecinos que reportan o denuncian que el agua sigue saliendo turbia. A todo esto, pues, el gobernador Enrique Alfaro habló sobre este tema y él aseguró que este año no sufriremos tandeos acá en el estado de Jalisco como fue el año pasado. Esto lo vamos a estar comentando, esto junto con otros temas como el seguimiento a la guerra en Ucrania y algunas manifestaciones que se han realizado acá en Guadalajara en la segunda parte del programa. En la primera parte vamos a estar hablando de otros asuntos. En particular, nos vamos a detener en el tema de la violencia contra periodistas, contra la libertad de expresión. Esto a partir de un foro que se realizó esta semana. De hecho, fue un día después del asesinato del periodista Armando Linares allá en Michoacán. Al día siguiente se realizó un foro sobre libertad de expresión. Ahí estuvo presente el subsecretario Alejandro Encinas, junto con muchísimos compañeros y compañeras periodistas, quienes le plantearon ahí una serie de reclamos. Habló también el subsecretario, reconoció que todavía hay pendientes, que sí hay agresiones, por supuesto, contra los periodistas. Lo señaló particularmente al tema de los policías municipales como algunos de los principales agresores a los comunicadores. Pero antes de esto, vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con la situación de violencia en nuestra entidad, que se ha saldado en las últimas horas con un balazo que recibió un bebé de 10 meses de edad aquí en Guadalajara, en el pecho, y con una situación aún irregular que hay en torno al asesinato de una golfista que fue asesinada acá en Jalisco, en Ojuelos en particular, el día de ayer, en una situación muy, muy extraña todavía. No ha sido esclarecida por parte de la Fiscalía del Estado. Y antes vamos a darle seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas. Le vamos a comentar, y seguramente muchos ya lo vieron, ese terrible video que estuvo circulando ayer en la tarde en las redes sociales, donde se ve a una persona, un hombre que es desaparecido, es obligado a subirse a un vehículo, pero en presencia de sus dos hijos. Incluso la niña de 7 años trató de impedir que los sujetos armados se llevaran a su padre, quien ahora lamentablemente pues se suma a la cifra de personas desaparecidas. Al igual que también estuvo Juan Díaz Rodríguez, un joven que fue reportado como desaparecido hace algunos días en la comunidad de San Juan Tecomatlán. Esto es el municipio de Poncitlán, aquí en Jalisco. Lamentablemente fue encontrado su cadáver sin vida en la comunidad de Mezcala y hay fuertes reclamos de parte de sus familiares y amigos. Este es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Agradecemos a Alejandro Coronado que nos apoya esta tarde en los controles técnicos. Gracias también a Fabián Cázares por el apoyo en la asistencia a la producción. Vamos a partir de esta información del reclamo de los familiares y amigos de Juan Díaz Rodríguez. Ellos exigen justicia y que las autoridades esclarezcan lo que sucedió con este joven ingeniero, que era conocido y apreciado por muchas personas en esta localidad de San Juan Tecomatlán, allá en Poncitlán. Juan había sido reportado como desaparecido apenas el lunes de esta semana, pero días después fue localizado sin vida en la localidad de Mezcala. Estamos leyendo algunos extractos de una nota que publica el semanario Laguna, pero la propia comunidad de San Juan Tecomatlán también emitió un comunicado. Lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, donde hacen estos reclamos. Ellos dicen que Juan no se metía con nadie, según lo comentado por sus amigos, además de ser una persona trabajadora ingeniero y laborando en un rancho de cultivo de frutos rojos, además de colaborar con la página de internet llamada San Juan de Comatlán Oficial, sitio que mediante un desplegado lamentó estos hechos y exige a las autoridades mayor seguridad y también que se esclarezca lo que sucedió en torno a la desaparición y posible asesinato de Juan Díaz Rodríguez. Lamentable la situación allá en Poncitlán. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando, sintonizando, también viendo aquí en las distintas modalidades en las que estamos transmitiendo Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. En esta nota del Semanario Laguna se cuenta que Juan Díaz salió de San Juan Tecomatlán en una camioneta misma que contaba con localizador satelital, por lo que la unidad fue encontrada, pero sin el conductor. Durante el jueves 17 de marzo se informó que el ingeniero había sido encontrado sin vida, esto en la localidad de Mezcala de la Asunción, que está en el municipio de Poncitlán, en un terreno a un costado de la carretera.
Por ahora se desconoce el móvil de este crimen. Serán las autoridades quienes tienen que realizar las investigaciones, mientras los habitantes de San Juan Tecomatlán le piden, entre el consternamiento y el enojo, que se haga justicia.
Y bueno, vamos a esta otra historia que ya comentabas, Jesús, que en realidad eriza la piel, conmueve, porque se ve este privación ilegal de la libertad de un adulto, de un varón adulto, en el municipio de Empalme, en Sonora. Lo sacan de su vehículo, lo suben a otra camioneta, pero él iba acompañado de dos menores que se presume que son los hijos de esta persona adulta privada ilegalmente de la libertad. Pero lo que conmueve es que una niña de 7 años está dando la vuelta en redes sociales, pues por medio de un video se pudo captar el momento cuando intenta rescatar a su padre mientras sicarios lo levantan, entre comillas, en el municipio de Empalme, allá en Sonora. Se trata de un video en la que se observa cuando hombres armados descienden de un auto a un hombre por la fuerza, lo cual se produjo tan solo a unos minutos que acababa de recoger a sus hijos en la escuela.
En ese momento, la pequeña niña de 7 años trata de quitarles a su papá a los sicarios, quienes intentan alejarla del lugar, y en una de las ocasiones la cargan y la meten a la camioneta que manejaba su padre. Los hechos se registraron frente a dos menores de edad que acompañaban también a la víctima, quienes intentaron seguir a los sicarios. Los agresores regresaron en varias ocasiones a la niña.
Cabe mencionar que en el video también se puede ver que otro menor de edad intenta bajar del auto cuando llega un hombre, lo carga y se lo lleva en la misma dirección que una maestra pasó por el lugar.
La Fiscalía de Sonora informó que ayer la persona privada de su libertad fue localizada muerta en la colonia Moderna, por lo que se inició una investigación. Los familiares, según una nota que publica Reporte Índigo, lo identificaron como Víctor Manuel, de 34 años de edad, el hombre que habría sido bajado de esta camioneta allá en Sonora. Lamentable esa situación. De hecho, Rubén, es impresionante también muchos comentarios en las redes de personas agradecidas, fíjate cómo estamos, de que los sicarios no se hayan llevado también a los niños o que no los hayan lastimado. A ese punto hemos llegado al tema de la violencia.
Terrible. Se ve hacia el final del video cuando una mujer mayor va por la niña, la recoge, aparentemente es alguien que se conduele, se solidariza con esta situación que vivió la menor, pero ahora lo que sigue, imaginar cómo va a crecer esta niña. Uh-huh. Esta niña que presenció la privación ilegal de su padre y después enterarse a esta edad, 7 años, de que fue encontrado posteriormente asesinado. Son muchísimas historias semejantes de dolor que estamos viviendo en esta guerra informal que tenemos en México. Bueno, vamos a otro asunto. Familiares de víctimas de desaparición y secuestro bloquearon la carretera de Los Reyes Zamora para exigir el apoyo de las autoridades estatales y federales para localizar a sus seres queridos. En cartulina, los familiares de los desaparecidos lanzaron una alerta peligro. En Michoacán desaparecen estudiantes y trabajadores, pues aseguran que los casos se han registrado en los municipios de Cotija, Villamar, Venustiano Carranza, Zaguayo, Jiquilpan, Briseñas y Pajacuarán, entre otros.
Es una manifestación importantísima que realizaron todos estos vecinos y, por cierto, tiene que ver con Jalisco, porque en algunos puntos de estos reportes de desapariciones ocurrieron en la zona limítrofe con nuestra entidad. Todo inició esta protesta por parte de la familia de Casandra Noemí Magaña Godínez y su novio Francisco José Higareda Mendoza. Son dos estudiantes desaparecidos desde el domingo pasado en el municipio de Jiquilpan. A la exigencia se sumaron parientes de otras personas desaparecidas de municipios aledaños, quienes decidieron bloquear el tramo carretero, entre ellos también los de Ryan Franco Cárdenas, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad también desaparecido, y de Luis Fernando González Cárdenas, empresario aguacatero. Él desapareció el sábado pasado.
Los manifestantes enfatizaron que tienen presentadas denuncias ante la Fiscalía de Michoacán pero las investigaciones están estancadas. Al sentirse ignorados por las autoridades, algunos habitantes de la comunidad de Jesús Díaz Sirio, cercano al sitio del bloqueo, tomaron un autobús de pasajeros que estaba varado y le prendieron fuego.
Según una nota que publica El Informador, ninguna autoridad había atendido a los familiares de las personas desaparecidas, por lo que advirtieron que iban a permanecer o a mantener el bloqueo hasta que algún funcionario federal o estatal los escuchara. Para el día de hoy estaba convocada otra manifestación en ese mismo sentido, pero en el municipio de Los Reyes, donde se preveía supuestamente otro bloqueo en el tramo carretero.
Terrible lo que está pasando en Michoacán, pero pues lamentablemente se reproduce en otros puntos del país de manera destacada en Jalisco. Y regresando a Jalisco, esta nota también tan terrible, se trata de pues este reporte. Esta misma madrugada de este viernes, un bebé de 10 meses resultó herido por disparos de arma de fuego en los cruces dos calles de la colonia San Marcos, aquí en Guadalajara. Elementos de la comisaría Tapatía fueron los que auxiliaron a la madre, quien mencionó a los oficiales que su hijo había recibido un balazo en el pecho. Debido a que la madre del menor se encontraba en una crisis nerviosa, no pudo dar más datos de cómo resultó el menor lesionado. No pudo dar estos datos, pero en el reporte más reciente de nuestro compañero Henry Saldaña, hace unos minutos en Señal Informativa, por fortuna da cuenta de que los policías lograron llevar a los servicios de emergencia al bebé y ya se considera fuera de riesgo, por lo menos, pero falta esclarecer los hechos de cómo es que recibió este balazo en el pecho este menor de 10 meses. Y en Ojuelos, otro hecho que está generando muchísima polémica: en el municipio de Ojuelos fue asesinada anoche la deportista potosina Lidy Villalba, quien además fue candidata a diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional. La golfista había estado en un torneo en Guadalajara y regresaba a San Luis Potosí a bordo de una camioneta Lincoln acompañada de su chofer y dos mujeres más, cuando hombres armados intentaron asaltarlos. Aparentemente el chofer intentó repeler el ataque y en el intercambio de disparos él resultó herido y la deportista falleció. Es un hecho muy controvertido porque aparentemente se da en la zona limítrofe entre Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, de tal manera que hay una disputa por quién se hace responsable de este fallecimiento.
Esto que estamos leyendo ahorita es la primera nota que publicó el portal Notisistema sobre este hecho. Cuenta que fue ayer al filo de las 9 de la noche cuando se reportó que elementos de la Fiscalía de Jalisco sostuvieron un enfrentamiento a balazos con hombres armados y que incluso dos de los investigadores resultaron heridos de balas, pero más de 12 horas después la dependencia dice ha mantenido su costumbre de guardar el silencio sepulcral, pero ya hoy en la mañana hubo reacción de la fiscalía sobre este caso.
Informó que la golfista potosina Lidy Villalba no murió víctima de un asalto, sino que el vehículo en el que ella viajaba participó en un enfrentamiento con elementos de la Fiscalía del Estado y del Ejército. El fiscal Luis Joaquín Méndez indicó que además de la muerte de la deportista, dos civiles que viajaban con ella resultaron heridos, además de dos elementos de la Fiscalía lesionados. Sin embargo, no se aclara cómo inició este enfrentamiento.
Citan acá directamente al fiscal Luis Joaquín Méndez. Él dijo: en uno de los recorridos de vigilancia que se efectuaban en esos límites territoriales, nos refieren que se da una persecución de un vehículo, una camioneta de color blanco donde viajaba un grupo de personas. Esta persecución termina y culmina ya del lado del estado de Zacatecas. Nos refieren que se realizaron una serie de detonaciones de arma de fuego.
El fiscal Luis Joaquín Méndez aseguró que la persecución terminó en territorio de Zacatecas. Anoche los elementos de la fiscalía pedían apoyo en Ojuelos porque presuntamente ahí había sido el enfrentamiento que se saldó con estas víctimas. Y bueno, en otro caso que ha conmovido y estremecido a la opinión pública y a la sociedad mexicana, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública, aseguró ayer que hasta el momento no hay evidencia de que hayan sido 17 personas las que perdieron la vida en un ataque armado en el velorio en San José de Gracia, Michoacán, como se había difundido en medios de comunicación. Al brindar el informe de seguridad durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el funcionario destacó que se han identificado 11 perfiles genéticos de posibles víctimas y que estos restos pueden derivar en delitos de homicidios o lesiones.
Más allá de la polémica que hay con respecto a la cifra, que unos dicen que fueron 17, otros que fueron menos, lo importante es dónde están esas personas o sus restos. Por cierto, ayer comentábamos, una de estas posibles víctimas está reportada como desaparecida acá en Jalisco. Pero bueno, el subsecretario también dijo que ya se identificaron a 6 presuntos responsables, quienes ya cuentan con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado, y hay una recompensa de 600 mil pesos para que las personas que aporten datos para encontrar a estos 6 presuntos delincuentes.
Vamos a otros asuntos, vamos a compartir esta información que tiene que ver con el seguimiento a la violencia contra periodistas, el asesinato de periodistas. Ayer, en un foro que convocó la Embajada de Noruega sobre libertad de expresión, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que los policías son los principales agresores de periodistas. Un día después del asesinato del periodista Armando Linares en Michoacán, el Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 en México y Centroamérica, asegura que hay un momento apremiante y de crisis. El activista dijo que aproximadamente cada 13 días un periodista es asesinado en México. Además, señaló que la crisis de libertad de expresión se concreta en que los periodistas que están en la línea de fuego, las amenazas, la desinformación, la brecha digital y el discurso público estigmatizante. Maldonado dijo que no solo México está pasando por un momento de riesgo para la prensa. México comparte y coincide con muchas tendencias preocupantes en materia de salud democrática, derechos humanos y de libertad de expresión. Justo para hablar de este foro, de lo que ahí se trató, del reconocimiento que hace el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, de que buena parte de los asesinatos contra periodistas son cometidos por fuerzas de seguridad, en el caso concreto policías municipales. Vamos a agradecer enormemente a nuestra colega periodista amiga Marcela Turati que nos tome esta llamada, porque Marcela Turati participó en este foro. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Al contrario, Marcela, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada. Tuviste una participación muy importante y una protesta simbólica denunciando que el Estado no está protegiendo a los periodistas y a las periodistas en particular de estas agresiones que están ocurriendo. ¿Nos haces un resumen de lo que se expuso en este foro el día de ayer? Y bueno, también tu punto de vista acerca de este momento tan tan peligroso y tan preocupante que estamos viviendo los periodistas en México, Marcela.
Sí, pues fue un foro de el miércoles, las tardes, y el subsecretario Encinas, que fue moderado, bueno, organizado por Artículo 19 y la Embajada de Noruega, y moderado por Carmen Aristegui, donde cada quien de los asistentes pues dio su visión de cómo ve la situación de los periodistas en México. Era al día siguiente el asesinato del octavo periodista este año en México, Armando Linares, asesinado en Michoacán. Y bueno, pues expusimos a grandes rasgos la preocupación por los cambios que se están generando o que se están planeando para el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y también, pues, la situación de precariedad laboral y la preocupación por los ataques sistemáticos de la presidencia hacia periodistas, que de alguna manera, aunque va dirigido muchas veces solo a algunos, hay un mensaje de descalificación a la prensa en general, y pues todos los riesgos, y también hablamos de la impunidad, y así queda mucho que los...
Sí, bueno, perdimos la comunicación con Marcela Turati, vamos a reinstalar, a tratar de hacer una nueva llamada para recoger la opinión de Marcela Turati. Entre tanto, pues, vamos a justo a lo que dijo en este foro el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Él reconoció, dice, hay un contexto de crisis muy crítico respecto al nivel de violencia y agresiones que enfrentan no solamente quienes ejercen el periodismo, sino también para los defensores de derechos humanos. Encinas destacó que el fenómeno de la violencia es mucho más violento de lo que se ha venido exponiendo. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que hemos arrastrado desde hace 14 años y que ha tenido expresiones cada vez más complejas. El funcionario explicó que el 45% de las agresiones contra periodistas en México viene principalmente de agentes del Estado en el ámbito de los estados y de los municipios. Es un reconocimiento muy grave, muy importante sin duda, que lo reconozca el propio representante del gobierno mexicano, pero imagine usted, casi la mitad de los asesinatos de periodistas son cometidos por policías, especialmente de gobiernos municipales o estatales.
Contrasta, Rubén, esa declaración con la que hizo esta misma semana el presidente López Obrador al asegurar, como reiteradamente lo hace, de que ya no hay crímenes de Estado, que los asesinatos de periodistas básicamente los atribuyó a enfrentamientos entre bandas del crimen organizado, su responsabilidad, y que ya no hay crímenes de Estado. Pero bueno, agentes de los estados y de los municipios forman parte también del Estado.
Algo más de lo que añadió Alejandro Encinas: queremos policías vigiladas, y son las policías municipales hoy la principal fuente de agresión, incluso homicidios de periodistas, que esto tampoco quede en la impunidad. Alejandro Encinas expuso que desde el 2006 han sido asesinados 255 periodistas. Se están manteniendo las mismas tendencias del gobierno de Felipe Calderón, donde hubo 101 homicidios de periodistas. En el caso de Enrique Peña Nieto, el periodista, 96. Y hoy, en el gobierno del presidente López Obrador, tenemos una cifra de 56 periodistas asesinados. Y vamos a la mitad del sexenio. De mantenerse la tendencia, superaría las cifras de periodistas asesinados durante los gobiernos, durante los dos gobiernos anteriores, del periodista Enrique Peña Nieto y del panista Felipe Calderón.
También Encinas, me parece que es un buen ejercicio que hizo acá de reconocimiento de responsabilidades. Él dijo acá también: nosotros no solo no hemos logrado frenar esta situación, no hemos logrado revertirla. Entonces explicó que se deben generar nuevas acciones, dijo, porque las que hasta ahorita hemos implementado no han cumplido con su propósito. Dijo que en el caso de Armando Linares, periodista de Monitor Michoacano, recordó que él se negó a recibir la protección del mecanismo y del gobierno del Estado, y ahí tenemos lamentablemente las consecuencias para el funcionario. Hay tres actores que han fallado en la atención a los periodistas. Habló de los estados, de las fiscalías y del Poder Judicial, porque dijo hoy el tema fundamental en estos tipos de violencia es la impunidad.
Ya tenemos de nuevo en la línea telefónica Marcela Turati. Marcela, ¿cómo estás de nuevo?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Creo que te vamos a escuchar mejor por esta vía. Nos hacías un resumen de este recuento. Nosotros, mientras perdimos la comunicación, estábamos relatando lo que expuso Alejandro Encinas, el reconocimiento de que una buena parte del asesinato de periodistas proviene de las propias fuerzas del Estado, de los policías en particular. Es una declaración importante, pero también un reconocimiento muy grave, Marcela.
Sí. No sé, entonces no se alcanzó a escuchar nada.
No, sí, y estabas haciendo el resumen de cuándo ocurrió el foro, que lo estaba coordinando Carmen Aristegui, quienes estaban participando en este foro. Esa introducción sí la escuchamos, Marcela.
Ajá, entonces, bueno, se habló de eso, de la precarización laboral, de pues el estigma que está marcando el presidente diariamente, cada vez que habla de la prensa, sin matizar, que ataca a periodistas. Y hablamos también de los crímenes que se quedan impunes y del mecanismo de protección y el miedo o las opiniones que se han expresado de que el mecanismo pues no está funcionando. Y bueno, se dio un día después del asesinato de Armando Linares, el último de los 8 periodistas asesinados de este año.
Así es. Marcela, tú expusiste o presentaste una propuesta de crear un grupo extraordinario semejante al que se instauró para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una especie de grupo de expertos internacionales o al menos independientes que puedan indagar el caso de los periodistas asesinados.
Sí, dentro de la en una parte nos preguntaron, ¿no?, qué queríamos aportar. Pues yo siento, y yo y otros periodistas, no soy la única, desde 2017 se ha venido diciendo que esto ya está rebasado, ¿no? Ya llevamos tantos años teniendo que lamentar asesinatos, amenazas, desapariciones de colegas o colegas que tienen que salir desplazados o exiliados o cambiar de profesión, ¿no? O sea, no es algo nuevo, pero decía eso, o sea, que o un grupo independiente de expertos, ¿no?, que venga e investigue en qué se ha atorado la justicia en los casos en general. Tenemos más de 152 periodistas asesinados desde el 2000, y bueno, y es arbitrario poner desde el 2000, no sé desde cuándo tenemos que investigar, más de 25 periodistas desaparecidos también desde 2008. Entonces eso, o también otra de las ideas es una comisión de la verdad, ¿no?, dedicada a periodistas, a ver, o sea, con la idea de que la impunidad es la que mata, la impunidad y que no se castigue es una invitación a seguir silenciando a la prensa, o un peritaje de expertos de alto nivel que puedan, independientes, que puedan, no sé, tomar un número de casos y ver en qué se atoró la justicia. También sería importante que hubiera un grupo de reacción rápida cada vez que asesinan a un periodista, que investigue de inmediato, que sea multidisciplinario y que investigue de inmediato en la escena del crimen, el contexto y demás, y que se actúe prontamente para que estos crímenes no queden como cualquier crimen más. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué pedimos esto para periodistas? Pues mucha gente dice, bueno, pues matan a un periodista al igual que matan a políticos, al igual que matan policías. Nosotros, pues, quisiera recordar que los periodistas muchas veces somos asesinados, son asesinados por investigar. Y silenciar a un periodista es silenciar el problema que estaba investigando. Por ejemplo, el robo de minerales en Michoacán, hay un periodista desaparecido. Por ese tema, Miroslava Bridge en Chihuahua investigaba y denunciaba la narcopolítica en la Sierra Tarahumara, ¿no? Javier Valdés también, la infiltración del narcotráfico pues en la vida, o Regina Martínez en Veracruz, ¿no? Igual la narcopolítica. Entonces, por eso decimos que se tiene que tener un tratamiento especial, porque silenciar a un periodista, un defensor de derechos humanos, es silenciar el derecho de la gente a estar informado, el derecho el derecho a la libertad de expresión, ¿no?
Así es. Lo escribías también en tus redes sociales, Marcela Turati, cuando se asesina un periodista, se quedan pendientes temas que estaban siendo investigados, historias que estaban siendo contadas, que muchas veces tienen que ver con denunciar corrupción, con denunciar violencia, con denunciar casos de anomalías desde el poder, y entonces no solamente se termina con una vida, sino que se impide que la sociedad conozca esos casos que estaban siendo investigados por estos colegas periodistas, ¿no?
Sí, por eso, sí, o sea, como que muchas veces no se entiende por qué decimos que a los periodistas, o sea, que los periodistas necesitamos este tipo de, pues como de atención especial, ¿no? Porque muchos ciudadanos se enojan muchas veces de por qué los periodistas quieren esto, ¿no? Que es como excepcional. Uh-huh. Y es eso, o sea, en los lugares donde ya no existe el periodismo, en sitios como Tamaulipas, por ejemplo, en San Fernando, Tamaulipas, cuando la prensa estaba dominada, pues ahí ocurrió las masacres de los 72 migrantes, y antes habían ocurrido otras. Al siguiente semestre se encontraron decenas de fosas, ¿no? 200 cadáveres. Entonces, en los lugares donde la prensa se ha sido silenciada, se pierde el pulso de lo que ahí está pasando, ¿no? El periodista, o incluso a veces el sacerdote, o el defensor, o el ecologista, que está en una región que están siendo silenciados, pues es un indicador muy grave de que ahí seguramente están pasando muchas otras cosas, porque quienes señalan eso, quienes son los testigos, quienes lo hacen público, somos este tipo de personajes, ¿no? Periodistas, defensores, y generalmente los asesinados o los silenciados son periodistas locales, ¿no? Que cubren, muchos de ellos, corrupción, y cubren muchos de ellos crimen organizado,
sí,
o asuntos políticos, y por ese motivo son asesinados. Y el problema es que, aunque nos presentan que se detuvieron a sicarios, o a veces, ¿no?, a sicarios, nunca se llega al autor material, a los autores intelectuales, perdón, no. Como en el caso de Miroslava, pues sí, nos presentaron a unos de un grupo criminal, pero ella denunciaba la narcopolítica. Entonces hay narcopolíticos detrás, y eso no es lo que estamos viendo. O sea, no estamos viendo tras las rejas cuál fue la motivación real para silenciar a ese periodista. Y también, pues, cuando no hay sanciones es una invitación para seguir agrediendo, silenciando.
Justo sobre eso, Marcela, estás proponiendo este grupo de expertos independientes, justo porque no la justicia, digamos, ordinaria no está funcionando. Es como cuando se pide un mecanismo extraordinario de investigación forense, ¿no? Porque los servicios forenses ordinarios no están siendo capaces de resolver el grave problema de la identificación de forense. En este caso del asesinato de periodistas sería algo semejante, es decir, ni las procuradurías estatales o fiscalías estatales ni la federal están siendo capaces de investigar, esclarecer, dar con los responsables de todos estos asesinatos y sin embargo, por el contrario, siguen aumentando los casos de las agresiones en contra periodistas.
Exacto, o sea, se pide porque esto, o sea, porque hemos visto que la justicia, tenemos una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión y bueno, y tenemos en general el 95% de impunidad en los casos de asesinatos de periodistas, ¿no? Eso por un lado. Estamos viendo que el mecanismo de protección a periodistas no está sirviendo. Hay una cifra, unos dicen que 6, otros que 9 periodistas asesinados estaban en mecanismos locales, en mecanismo federal de protección. Y entonces, si logramos, no sé, hacer algo extraordinario, porque esto ya no está dando, ¿no? Porque vamos a seguir enterrando a más colegas si no hay un cambio, si no hay una voluntad real de hacer algo distinto. Entonces, con este grupo de expertos, algunas veces se puede instalar una capacidad de investigación, ¿no? Uh-huh. O sea, es como traer las buenas prácticas y mostrarle a la fiscalía cómo debería hacer un trabajo si se hiciera bien. Por eso es importante, no más para esclarecer y saber nosotros pues en dónde se atoraron estos crímenes, si solo cogieron a los sicarios o si hicieron, torturaron a los, no sé, a los detenidos o todo ese tipo de... esa colección de cosas que hacen las fiscalías tan aberrantes, ¿no? O perdieron evidencia o tal, sino para instalar nuevas capacidades. Y sería importante pues que hubiera esto. Y también en el mundo se está planteando en diferentes lugares, la misma ONU, crear estos unidades de reacción rápida para llegar a esclarecer hacia el momento cuando un periodista es asesinado. Incluso se ha propuesto a nivel internacional que los países vecinos, o sea, que cada país colabore con sus mejores elementos. Yo pensaría que en México, siendo que somos el país, desde hace 3 años somos el país más letal para la prensa, y eso que superamos a los países que están en guerra, ¿no? O sea, superamos... siempre, y no es la primera vez que aparecemos en este ranking y siempre en el primer lugar, ¿no? Llevamos varios años, desde uh-huh. varios sexenios apareciendo así. Entonces México sí es un tema urgente. Lo malo es que ciertamente ahorita el clima político está tan revuelto uh-huh. y estos temas de que defender la libertad de expresión pues es como un injerencista o golpista, ¿no? Para el presidente, o que es o que los ataques a periodistas son ataques contra el presidente o contra su proyecto, o que se han montado personajes, no sé, como Felipe Calderón y otras personas que para nada políticos que tienen que ver también con esta crisis que tenemos ahora de inseguridad y de violencia, ¿no? Pues no ha ayudado en nada, los periodistas quedamos en medio de estas pugnas políticas y sí, es muy complicado en este momento hablar de estos temas porque pues somos, de alguna manera, el periodismo está siendo utilizado para otros fines y todo el mundo también se dice periodista, entonces... pues es complicado ahorita hablar de esto, pero tenemos que hacerlo y tenemos que separar de quiénes estamos hablando. El presidente también tendría que matizar contra quién está hablando, y si está hablando contra empresarios de medios, pues que diga sí, que son empresarios de medios, que no los llame periodistas, y también que revise en su consejo de hombres de negocios a quién tiene, porque tiene a los dueños de las televisoras que han hecho tanto daño a este país, ¿no? Entonces... Claro. Pero sí está muy picado, está muy revuelta la discusión y los que pagamos generalmente somos los periodistas pues de calle, los periodistas que estamos, y más la prensa local, siempre los periodistas que están en los municipios y que les toca cubrir la fuente política, la fuente policiaca o el crimen organizado.
¿Qué tal, Marcela? Te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones. Quería preguntarte justo en este contexto que comentas, cómo está todo revuelto y se está aprovechando con fines políticos, obviamente, el tema. Justo la actuación, ¿qué actuación han tenido, desde tu punto de vista, muchos dueños de medios, empresarios e incluso directivos de medios de comunicación que ahora como que se han sumado muy preocupados a esta ola de reclamos al gobierno federal, por supuesto por ataques a la libertad de expresión, pero muchas veces dentro de los propios medios también se coarta la libertad de expresión o incluso hay diferentes tipos de violencia contra los periodistas, ¿no? Incluso laboral o salarial, por ejemplo.
Sí, eso también plantea en el foro, porque yo digo que estamos en... Hay varias cosas. Desde la guerra contra el narco, los periodistas mexicanos nos volvimos corresponsales de guerra sin salir de nuestro país, ¿no? Nos ha tocado cubrir una violencia extrema y una lucha por territorio que se lleva todo, ¿no? Y que quiere silenciar y controlar a la población y silenciar a los periodistas, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro estamos ante varios juegos, ¿no? O sea, es un juego cruzado. Los agresores a veces son del gobierno, al menos la mitad de los ataques y las agresiones a periodistas que están documentados vienen de parte de funcionarios de gobierno. No es cierto que siempre es el crimen organizado, pero con esta mezcla que tenemos, ¿no?, de gobierno y crimen organizado, pues muchas veces uno ya no sabe. A veces compañeros de Tamaulipas me han contado que han ido por ellos, los han torturado, y no sé, en un caso fueron los Zetas, ¿no?, un grupo de los Zetas, y al final cuando lo liberaron le dijeron que era por escribir contra una cosa de corrupción del presidente municipal. O sea, ahí te das cuenta de cómo está todo mezclado. Pero el otro blanco, y sí, estamos también en medio del fuego de los empresarios, a los que generalmente no les ha importado en la suerte de los periodistas, que ven esto como un negocio, o muchas veces político, y hay una precarización laboral increíble. O sea, conozco fotógrafos en Ciudad Juárez que les pagan medios nacionales 10 pesos por la fotografía pública. 10 pesos, o sea, ni unos chicles. Así está la situación. Muchos otros medios grandes pidiendo siempre que sus colaboradores trabajen gratis, uh-huh, para visibilizar los temas, cuando se ganan, o sea, cuando alguien está ganando con eso. Entonces, sí se tiene que revisar, y lo que me llamó la atención es que al final del foro, Encinas dijo, el subsecretario, que ese es uno de los temas que también le preocupan y que también iban a empezar a revisar. Ahora, a ver qué pasa con esa revisión, claro, desde el gobierno en este río revuelto. A ver si no es una persecución, o a ver qué se va a hacer, ¿no?
Marcela, justo que hablas del pronunciamiento de Encinas, ¿respondió algo a la propuesta que hiciste de crear este grupo de expertos independientes que investigue los ataques y asesinatos contra periodistas? ¿Respondió a esta propuesta?
Fíjate que, por desgracia, fue en la ronda final donde teníamos 3 minutos para hablar, y Encinas pues también tuvo sus 3 minutos y más bien él los aprovechó para hablar, sí, de la precarización y del mecanismo. Porque eso es importante. Hay una propuesta ahorita de cambiar el mecanismo y de que cada estado se haga responsable de sus periodistas amenazados.
Sí.
Entonces, los periodistas presentes en ese foro empezaron a gritar, uh-huh, aterrados, de que, claro, no querían que sus estados, que son generalmente policías estatales o los gobernadores, o sean los que les corresponda cuidarlo.
Sería pésima idea que sean los gobiernos estatales los que vigilen, supuestamente, claro, a los periodistas.
Y entonces nos fuimos, más bien el foro fue para eso, o sea, como que yo también, uno de mis cuestionamientos era, ¿y por qué va a funcionar ahora esta idea que tiene? ¿Qué no va a ser para diluir responsabilidades qué presupuesto hay, qué capacidades hay en los estados, ¿por qué la van a lanzar así, ¿no?
Y los contextos, o sea, aquí en concreto en Jalisco es el gobernador Enrique Alfaro el que ha generado varias críticas, cuestionamientos, insultos a la prensa, es decir, ha propiciado un clima de agresiones en contra del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas. Entonces, sería pésima idea que sean los gobiernos estatales quienes asuman este mecanismo de protección.
Sí, eso es lo que dijeron, o sea, es que igual que Jalisco están varios estados, había periodistas desplazados de Guerrero, claro. Todo el mundo empezó ahí a gritar, es que era un foro pues normal, ¿no? Pero de repente se convirtió casi en manifestación, pero pues no es para más, o sea, eso estamos viendo cada vez más, ¿no? Estamos viendo ya en muchos foros que los periodistas están tomando la tribuna, como en Michoacán, que toman la tribuna del Congreso, que van a la mañanera, que hacen un minuto de silencio, que le dan la espalda a senadores o a diputados, o sea, estamos viendo esta crispación y pues ahí salió esto y los periodistas empezaron a decidir.
Así es.
Finalmente todos estaban con botón de pánico o que están amenazados, pues empezaron a gritar que no querían esos cambios.
Sin duda.
Fue importante porque ciertamente nos protege realmente los gobiernos de los estados que nos están criminalizando. O sea,
claro, claro. Es un despropósito, claro. Y sin duda vivimos tiempos muy, muy difíciles y por eso todo este tipo de manifestaciones. Marcela, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y bueno, si nos permite, seguimos en contacto contigo más adelante. Ojalá prosperara esta propuesta y en todo caso seguir reflexionando cómo tenemos que hacer para seguirnos cuidando entre todos los periodistas y bueno, probablemente con otros sectores de la sociedad que también, pues lo que pasa es que vivimos una guerra informal que parece ser que nos ataca a todos, ¿no? En particular en este momento de manera delicada contra los periodistas. Pero muchas gracias, Marcela, por aceptar platicar con nosotros.
Muchos abrazos, muy buenas tardes.
Igualmente, Marcela. Gracias. Abrazos de vuelta para ti. Y bueno, pues vamos al corte y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de la radio, a través de su computadora, de su celular, a través de las distintas plataformas en las que es posible ver y escuchar Cosa Pública 2.0, aunque ya nos quedan apenas unos minutos, la última cuarta parte del programa. Bueno, todavía le hacemos la invitación, ya sea a llamarnos al teléfono de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, al teléfono 3134-2222, extensiones 12801 a 12803, o también dejarnos mensajes en nuestras redes sociales. De hecho, hay mensajes.
Hay varios. Jesús. Muchísimas gracias a las personas que nos escribieron. Fíjate, nos escribieron por Facebook, Arbitrali nos manda saludos y dice que siempre nos escuchan desde Tonalá. Muchísimas gracias. Saludos allá a todos en Tonalá. Y Lucy Gabras nos compartió un par de comentarios sobre dos asuntos. Por una parte, lo del caso de este bebé de 10 meses que recibió balazos en el pecho. Dice, esa pequeña será un ser humano de luchas, nostálgico y agobiante la violencia y tanta impotencia para su erradicación. Perdón, creo que está hablando del caso de la niña que trató de impedir que sujetos desaparecieran o secuestraran a su papá. Y después Lucy también habla del tema de los periodistas y dicen especialmente los periodistas de a pie están totalmente desprotegidos de todo, caminan desnudos al fuego. Gracias, Lucy, tiene toda la razón, por supuesto, son los periodistas que se dicen de a pie o los reporteros, sobre todo en los lugares más alejados de las capitales, de los centros de poder, los que están mayormente expuestos a los riesgos y a este tipo de violencia. Nada que ver con los periodistas que viven con todos los lujos en otros lugares del país o del mundo, incluso con, digamos, bastante protección económica. Nada que ver, no todos somos estos periodistas encumbrados multimillonarios.
Y también gracias a Héctor González, nos deja un mensaje lamentable: hay una guerra sin cuartel por los intereses políticos y económicos que aspiran a perpetuar el silencio. Gracias, Héctor, por ser un radioescucha pues frecuente. Y Sonia Serrano, también muchas gracias, Sonia, por compartir la entrevista con Marcela Turati hace unos minutos.
También en Twitter, gracias, Sonia, también en Twitter, José Sánchez, sobre esta entrevista con Marcela, dice, mala decisión dejar al ejecutivo de cada estado las investigaciones, más de lo mismo. Tiene toda la razón lo que comentábamos, justamente un grave error sería eso.
Como dicen la iglesia en manos de Lutero, ¿verdad?
Exacto, si son los principales agresores, los estados y municipios, ni modo de encargarle la seguridad a ellos mismos.
Bien, vamos a más información. Hay otra protesta. Están cundiendo las protestas de jovencitas en contra de abusos. En la última semana, desde la semana anterior, pero en esta, le dimos cuenta de protestas que ocurrieron en Preparatoria 6, Preparatoria de Chapala. Ahora son alumnas de secundaria, de la secundaria mixta número 46, Juan Rulfo, aquí en Guadalajara. Denunciaron casos de acoso y hostigamiento sexual por parte de dos maestros y un prefecto de este plantel educativo, por lo que decidieron manifestarse al exterior de la escuela para exigir que sean destituidos de su cargo. Es un recuento que trae el diario Milenio. Dice, el profesor Jonathan Parrales acosa a sus alumnas, pide fotos a cambio de calificación, pide que sus alumnas se salgan de su clase para ir a la sala de maestros, quiere llevarlas a las alumnas a sus casas o quiere llevarlas a la casa del profesor para darles regularización de su materia, señalaron. Qué grave la denuncia que están haciendo.
Una de las denunciantes, fíjense lo que dijo, el maestro Sergio me condicionaba con que si no le daba abrazos no me iba a calificar y también me tocaba las manos y yo me sentía muy incómoda, de verdad, que fue muy feo porque no sabía qué hacer y gracias a mi compañera me decidí hablar, impartía historia, geografía en primero y ahora en tercero está impartiendo vía saludable.
Hartas de la impunidad y de no ser escuchadas por las autoridades directivas de este plantel, un grupo de alumnas de ambos turnos decidieron convocar una manifestación y hacer visible cada uno de los casos. Alrededor de la una de la tarde de ayer jueves comenzaron a llegar al punto con pancartas y carteles en mano donde exigían al director poner un alto al acoso que se vive en esa secundaria. Además, se hicieron presentes madres de familia para apoyar a sus hijas y visibilizar sus casos.
Una de las madres ahí dijo, no podemos permitir ni tolerar el acoso porque son unas niñas y están empezando, van a venir con miedo las criaturas, que le llamen la atención al director o que lo corran definitivamente porque ya es mucho y no hace nada. Eso empezó desde el viernes, que las chicas empezaron a difundir los casos de acoso, pero anteriormente ya tenía tiempo, lo que dijeron las niñas, esto ya lleva mucho tiempo.
Pese a su insistencia para ser recibidas por el director de la escuela, este nunca salió del plantel educativo para confrontar a las madres de familia, quienes esperaban una respuesta ante los señalamientos de acoso y hostigamiento sexual.
Una de las madres también dijo que el director, Berardo Valleja, siempre se ha deslindado del caso e incluso dijo que intimidó a las y los alumnos para que pararan con los señalamientos, que les iban a quitar los celulares, dijo esa señora, porque con el aparato pueden grabar todo y yo le comenté que no podían hacerlo porque esto es un artículo personal y lo que no quiere el director es que no haya evidencia.
Advirtieron que continuarán apoyando a sus hijas y seguirán con las protestas al interior del plantel si las autoridades educativas no despidan a los profesores señalados. Nos manifestamos en nombre de todas las que no tienen miedo de hablar, por las que tienen miedo y por las que ya lo hicieron y no tuvieron una respuesta de parte del director Everardo Vallejo, dijo una de las alumnas. Terrible lo que está ocurriendo, pero muy alentador que ya están perdiendo el miedo y jovencitas de todas las edades, preparatoria, secundaria, están denunciando a quienes los están agrediendo. Vamos a otros temas. Hay un caso muy grave de represión que ocurrió en la comunidad de Arantepacua. Este es un municipio de Michoacán, de la meseta Purépecha, que sufrió una terrible represión hace 5 años, en abril de 2017. Ante la gravedad de esta represión, la Fiscalía General de la se pidió por los pobladores de este municipio Arantepacua que la Fiscalía General de la República atrajera el caso. Sin embargo, el día de ayer la Fiscalía General rechazó traer la investigación de los hechos violentos ocurridos los días 4 y 5 de abril de 2017 en Arantepacua. Comunidad Purépecha de Michoacán, en la que se cometieron violaciones graves a derechos humanos por parte de elementos de la policía de Michoacán en contra de la población que realizaba una manifestación. Fue durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, el gobernador del PRD.
Pero fueron, digamos, violaciones masivas de derechos humanos. Según la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en esa comunidad indígena se registraron durante esos 2 días 4 ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura, 38 casos de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias, días y hubo más de 1,000 víctimas indirectas.
Es un hecho, es un caso de represión masiva que evidentemente merecería la atención, la atracción del caso por parte de la Fiscalía. Ante la falta de avances en las investigaciones en la Fiscalía, integrantes de la comunidad solicitaron a la Fiscalía General que atrajera el caso. Dicha solicitud de atracción también estuvo motivada debido a que el actual fiscal López Solís era el secretario de Gobierno cuando ocurrieron los hechos y por lo tanto los afectados acusan que puede haber un conflicto de interés en la investigación.
Sin embargo, a través de un oficio del que el portal de Animal Político guarda una copia, la Fiscalía General contestó a la comunidad que no atraerá la investigación, apuntando básicamente dos argumentos. El primero, que considera que el asunto no tiene trascendencia política ni social suficiente para intervenir, imagínense. Y el segundo, porque considera que si la investigación de la Fiscalía Estatal no ha ofrecido aún resultados, es porque la propia comunidad, y lo citan, no ha permitido a las autoridades locales realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Pues ante esta respuesta hubo indignación y molestia de parte de la comunidad de Arantepacua y también del colectivo Liquidámbar, que está acompañando legalmente el caso. Bien, antes de irnos, vamos a compartir esta nota, la nota de portada del diario NTR. Y resulta que ha quedado en puro discurso el plan ambiental del gobierno actual. El gobierno de Enrique Alfaro Ramírez le ha quedado de ver al medio ambiente, pues a 3 años de las políticas aplicadas en la materia, todo está peor que antes. Coincidieron el jefe del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, Miguel Enrique Magaña Virgen, y el investigador del Centro de Estudios Estratégicos de la UDG, José Antonio Gómez Reina.
Ambos concluyeron que las estrategias implementadas han destacado solo en el discurso porque los resultados han sido nulos. También concordaron en que la muestra más clara de lo anterior, dicen, es el río Santiago. El 7 de diciembre del 2018, un día después de que Alfaro asumiera el rol como gobernador, anunció una estrategia para supuestamente salvar este río. Desde entonces se le han invertido millones de pesos, pero la contaminación persiste. E incluso ahora hay más, según los expertos.
Tanto Gómez Reina como Magaña Virgen detectaron que a la estrategia le faltan indicadores y que aquellos que sí tienen parecieran creados a modo para medir de manera subjetiva. Además, expusieron que se partió sin saber, con datos duros y certeros, qué tan contaminado estaba el río en 2018, por lo que ahora es imposible conocer avances o retrocesos. Los indicadores son subjetivos, lo que ellos piensen y creen que ellos están haciendo las cosas bien. Sin embargo, nos damos cuenta de que no. Si analizas qué cantidad o qué volumen o cualquier elemento de medición, pues no lo tienen. Son subjetivos, ellos mismos se dan incienso, dijo Gómez Reina.
Y bueno, ahí ahondaron en que está peor la situación de contaminación del río Santiago. Otra de las políticas que consideran como fallida, estos especialistas, es el programa de verificación vehicular. Magaña Virgen precisó que la estrategia no funciona al privilegiar la recaudación por encima del medio ambiente.
Pero hay otros puntos. Finalmente puso como ejemplo Magaña Virgen el Bosque de la Primavera, recinto natural que la administración ha prometido blindar, pero a la vez no cesa el crecimiento inmobiliario en sus alrededores y ya se halló hasta agave en ellos. Fuera de la ciudad, el crecimiento aguacatero continúa en zonas como la Sierra del Tigre, en Tapalpa, lo que ha generado daños al bosque del sur de Jalisco. Urgen modificaciones a las políticas de la materia. Hablando justamente de los intereses inmobiliarios, se llevó a cabo en Puerto Vallarta el día de ayer la reunión del cambio de mesa directiva de la Cámara de la Vivienda, la CANADEVI.
Inmobiliarios.
De los inmobiliarios. Y este evento fue encabezado por el gobernador Enrique Alfaro, pero prácticamente se fue medio gabinete, se fueron alcaldes. La mayoría de los alcaldes allá a Puerto Vallarta. Seguramente a lo mejor se va a hacer coincidir con este fin de semana y con el día de asueto de lunes para a lo mejor tomarse algunas vacaciones por más de algunos de los asistentes en esta toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la entidad, donde Rodrigo Gil Ramírez asumió este cargo. Y bueno, llamó para muchos en redes sociales este evento, porque pues lo que se ha hecho destacar es que hay una enorme coincidencia, parece ser que hay un enorme respaldo de las actuales autoridades del gobierno del estado y de los municipios a este sector de la vivienda. Y bueno, como no cabía esperar otra cosa de parte de estos empresarios que han sido tan chiqueados por las actuales autoridades, pues se le rinden incienso al gobernador, dijo de Lara de Obeso. El presidente saliente de la CANADEVI, Diego López de Lara de Obeso, dijo: hoy tenemos que reconocer el trabajo que encabezó el gobernador Enrique Alfaro con muchas mesas de trabajo, con mucha claridad, incluso en momentos de mucha incertidumbre, a los municipios, a los organismos de vivienda que nunca cerraron las puertas a pesar de correr un riesgo de salud. Siempre pudimos seguir operando los créditos. Fíjese usted lo que está diciendo. Había una pandemia, un ellos mismos lo admiten, riesgos de salud, y lo que le agradecen es que nunca hayan cerrado las actividades de construcción de vivienda, de venta de viviendas, no, a pesar de los riesgos, porque seguían ganando. Otro ejemplo, como ayer platicamos con Amapola López de Setién, como ocurrió con la industria electrónica, que jamás pararon actividades.
Canadevi ha estado, digamos, muy vinculada a la empresa Tierra y Armonía, que hay que recordar es familiares, tíos del gobernador Enrique Alfaro, muy polémica con las construcciones en la zona norte de Zapopan. Algunos de los directivos de esa Cámara de Industriales de Inmobiliarias provienen o han estado anteriormente pues en esa empresa Tierra y Armonía. Hay un vínculo tremendo con esta situación, que por cierto, esa empresa también fue la única, ya se reportó el año pasado, que participaba activamente en la mesa de reactivación económica en el marco de la pandemia.
Bueno, ya nos vamos, solamente vamos a dejar más bien como apunte, porque va a ser un tema que sin duda vamos a hablar muchísimo en las próximas semanas, y es la crisis del agua. A pesar de que se anuncia que este año no va a haber tandeos como los que, tan drásticos como los que existieron el año pasado, pues hay preocupación porque ya empiezan el desabasto. De hecho, decenas de colonias de la zona metropolitana de Guadalajara van a estar sin agua este mismo fin de semana. Empiezan ya los recortes de agua y pues se van a manifestar esta crisis de agua, que entre otras cosas también se quejan por el mal uso, perdón, el agua turbia que está fluyendo en varias colonias de la ciudad. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado este viernes, esta semana, que tenga buen fin de semana, pero antes lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y nosotros nos escuchamos en otro análisis crítico de la realidad el próximo lunes. Que esté bien y hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.